El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Tú no tienes tu cabeza todo el tiempo en tu trabajo, porque inevitablemente esto afecta a todo el mundo, porque tú escuchas, tú lees, tú ves. Lo que ha pasado ha sido algo increíble y terrible también. Entonces lo vamos a preparar porque lo hemos preparado porque somos profesionales, más nada más. Intentaremos de jugarlo, de ganarlo, obviamente. Y después esto es lo que nos toca.
Jugar como profesionales, pero con la cabeza en el drama de Valencia. Esa es la confesión que ha hecho hoy Ancelotti antes de ponerse a disputar mañana a las 9 en el Bernabéu la cuarta jornada de la Liga de Campeones, Real Madrid-Milan. Un Real Madrid que no ha jugado este fin de semana porque se aplazó su partido con el Valencia, pero que desde la distancia ha visto como el resto, cómo estaban pasando las cosas allí. Y Ancelotti y Lucas Vázquez esta mañana se han mojado. No entienden tampoco ellos por qué se ha jugado parte de la Liga.
El fútbol tiene que parar. Para mí sí, porque el fútbol es las cosas más importantes de las cosas menos importantes de la vida. Entonces, pero como he dicho, nosotros no podemos tomar. Nosotros somos empleados de este mundo. No somos los que mandan.
Bueno, creo que lo que ha dicho el míster tiene toda la razón, ¿no? Creo que al final estamos en el mismo momento en el que nuestra opinión, nuestra fuerza es cero, ¿no? Y lo que nos toca es ser profesionales e intentar hacer lo que nos mandan hacer, aunque no queramos hacerlo, ¿no? Que eso es lo que toca.
Se aplazó solo el partido del Real Madrid, también el del Villarreal y el del Levante en segunda división. El resto de primera y de segunda se han jugado. Y los entrenadores y los futbolistas han sido clarísimos. Nunca tenía que haber pasado. Habla, por ejemplo, Sarabia, el entrenador del Elche, Fornal del Betis o Bordalás, que se prepara para lo de esta noche.
Yo creo que hoy por responsabilidad, por absolutamente de todo, esta jornada de Liga, igual la de Copa que fue así y todavía no éramos conscientes de la dimensión, pero ya es que es algo tremendamente grave, Me parece triste que hayamos jugado.
Lo siento, si me emociono con mucha rabia. Al final todos tenemos conocidos, amigos, tenemos muchos amigos ayudando allí. No era un día para celebrar nada, ni fútbol, ni goles. Mucho ánimo a víctimas, a familiares. Joder, que nosotros no podemos controlar lo que nos depara el medio ambiente, pero creo que sí podemos controlar cómo se hacen las cosas.
Van pasando los días y seguimos estando en un estado de shock. No debería haberse jugado. Es lo que yo pienso, que se debía haber suspendido la jornada, sin duda. No tiene ningún sentido, porque estamos ante la catástrofe más grande de las últimas décadas.
El entrenador del Celta piensa lo mismo que Bordalás, que el partido de hoy a las 9 no se tenía que haber jugado. Pero sí o no, ya no importa. Lo que sí tiene remedio es lo de la Copa. El miércoles se debía jugar, este miércoles, el Parla Escuela Valencia. Se deja para la semana siguiente, para el jueves a las 7. Se tenía que jugar el jueves el Manises Getafe. Se deja también para la siguiente semana, el jueves a las 7 de la tarde. Así que se aplazan los partidos de Copa, pero se juega lo de esta noche. Lo vas a poder ver en directo en Telemadrid y escuchar íntegro en Onda Madrid. Última hora del Celta-Getafe, Guijarro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, a pesar de que muchos no querían jugar este partido, se va a jugar a las 9 en Balaídos, un partido importante para el Getafe, buscando esa primera victoria fuera de casa, con las bajas de Mayoral, Ibor y Gildirin. Son dos bajas importantes, de ahí que veremos a Uche seguramente con Álvaro Rodríguez en punta de ataque, el resto los mismos, frente a un Celta que también necesita la victoria, que está a 3 puntos por encima del Getafe y en donde hay un nombre propio, que es el de Vicente Guaita, valenciano, que todavía a esta hora no sabemos si va a jugar o va a jugar Iván Villar, porque el jugador, ya lo ha dicho Giraldez, no está en condiciones porque su familia es de Valencia, tiene amigos en Valencia, gracias a Dios no tiene a nadie afectado, pero evidentemente la patria va por dentro.
Rectifico algo que te he contado mal. Los dos partidos de Copa no se va a jugar el jueves de la semana que viene, sino el miércoles, a la vez que el partido de Champions del Atlético de Madrid. Más cosas, Rodrigo.
Semana de Champions. La UEFA, por cierto, ha decretado un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones esta semana en memoria de las víctimas de las inundaciones de Valencia. Mañana abrimos boca con ese Real Madrid-Milán. 22 Copas de Europa en el Bernabéu, Rüdiger recuperado, Rodrigo vuelve a la convocatoria, Courtois baja, así que jugará Lunin. Enfrente, el Milan de Paulo Fonseca.
Pues el partido de mañana es una gran oportunidad. Es un partido que encaramos con mucha, mucha motivación. El Real Madrid es el equipo favorito para ganar la competición. Para nosotros es una oportunidad de demostrar nuestro valor, de seguir creciendo como equipo en un contexto obviamente muy distinto, teniendo la oportunidad de jugar contra algunos de los mejores jugadores del mundo, sin miedo, con valor, con coraje, y creemos que podemos jugar bien mañana.
Son declaraciones de hace tan solo unos minutos. Y también mañana PSV Girona, los de Michel con opciones tras ganar en la última jornada. El miércoles Estrella Roja Barcelona y París Saint Germain Atlético de Madrid. Jiménez sancionado, los rojiblancos fortalecidos tras ganar a Las Palmas con un héroe inesperado, Giuliano Simeone.
Estos tres puntos para nosotros eran importantísimos, fue un partido muy trabajado, de cómo es el Atlético de Madrid, de intensidad, trabajo, esfuerzo, calidad. Creo que se juntaron todo y la verdad que muy feliz por este primer gol.
Fútbol con F. Los penaltis han dejado sin mundial a la sub-17, al menos la madridista Paula Comendador, bota de oro y balón de plata del torneo. Y en la Liga F, el Barça se escapa en la tabla tras ganar al Eibar, le saca 4 puntos al Atleti, que empató en el campo del Español. El Madrid también sumó un punto en el campo de la Real, el Real Madrid-Levante, aplazado, aún no tiene fecha. Baloncesto, primer triunfo a domicilio del Real Madrid en la ACB fue en Murcia y a pesar de las bajas, los de Chus Mateo comparten ya la segunda plaza con Barcelona, Valencia y Gran Canaria. A la sexta, el líder Unicaja perdió. El jueves el Real Madrid juega en Milán en la Euroliga. Estudiantes y Fuenlabrada ganaron en la primera FEB y también comparten la segunda posición en la tabla. Motociclismo, el madrileño Jorge Martín a un paso de proclamarse campeón mundial de MotoGP. Fue segundo en Malasia, a ventaja en 24 puntos a Bañaya. Si gana la carrera al sprint el 17 de noviembre en Barcelona, la corona será suya.
Contento porque vuelvo a casa, llevo 2 meses fuera y necesito esa energía local. Lo bueno que venimos con 24 puntos, será donde se decida todo. Igualmente, pase lo que pase, voy con mucha ilusión y es un orgullo estar aquí hasta el final.
En Interlagos, Verstappen volvió a ganar, Sainz abandonó, Alonso fue 14º. Y tenis, el alemán Zverev le arrebata el número 2 del mundo a Carlos Alcaraz tras su victoria en el Masters 1000 de París y Pablo Carreño se cae de la Copa Davis, entrará en su lugar Pedro Martín.
El Real Madrid se juega muchas cosas mañana en el Bernabéu contra el Milan, porque de ganar se pondría con 9 puntos, eso sería pegar un salto importante y consolidarse ya en el grupo de los 8 primeros, donde de momento no está. Ha empezado peor el Milan esta Champions, porque de los 3 partidos solamente ha ganado 1. Decía Ancelotti, el problema va a ser abstraerse de todo lo que nos está pasando alrededor a todos y centrarse solamente en lo puramente táctico, en el juego.
Pero lo va a tener que hacer porque todo lo que no sea ganar es complicarse la vida en este partido, que es contra el Milan. Es verdad que el Milan, que es un equipo con más historia que presente, hace 14 años que no se enfrentan en la Liga de Campeones. Hay novedades en el Real Madrid. Rodrigo, recuperado, ha entrado en la lista de convocados después de 9 días de baja. Está de baja desde el Clásico, aunque no parece que vaya a ser titular. Rüdiger y Valverde, también recuperados de sus molestias, están en esa lista y podrán jugar. Y Courtois sigue de baja, reaparecerá tras el parón y jugará Lunin en la portería. Así que parece que Ancelotti podrá volver a alinear el 11 del Clásico, con la salvedad quizá de Modric, que podría entrar en ese 11 titular. Es un partido muy especial para Ancelotti, va a tener que abstraerse también de la tristeza que nos invade a todos de esta semana, porque se enfrenta a su Milan. Uh-huh. Él ha ganado 5 Copas de Europa con los 2 equipos, 3 con el Real Madrid, 2 con el Milan, son sus 2 equipos, pero es el broche a una semana extraña que empezó con la concesión del Balón de Oro a Rodri y que sobre todo ha terminado y ha culminado con la desgracia que todos estamos sufriendo después de las inundaciones de Valencia.
Quería saber cómo el grupo había vivido esta semana después de la dura derrota en el Clásico, de la decepción de Vinicius con el Balón de Oro y de la tragedia en Valencia. Si fue una de las semanas más difíciles que has vivido.
Ha sido una semana difícil, es una semana difícil porque el ambiente no es el ambiente normal, mas no absolutamente por lo que ha pasado con el Balón de Oro. El Balón de Oro ha pasado, ya está, como he dicho, felicitar a los premiados. Mas la tristeza no es ahí, el ambiente distinto es por lo que está pasando aquí en España.
¿Cómo está Vinicius después de saber que no ganará el Balón de Oro?
Sí, Vinicius está normal, como los otros, porque todos nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando, porque por esto no hemos jugado un partido, afortunadamente no lo hemos jugado. Vinicius se ha entrenado bien, normalmente, como todos. Repito, Vinicius está triste como nosotros, mas no porque no ha ganado el Balón de Oro, porque está viendo lo que está pasando en Valencia.
Esa es la situación en la que el Madrid recibe al Milan. Pero, ¿cómo llega el Milan al Bernabéu, Alejandro?
14 años después volverá el Milan al Estadio Santiago Bernabéu, un partido marcado por la vuelta de Álvaro Morata por sexta vez al Bernabéu. Ya lo hizo con Juventus y Atlético de Madrid, en el que el delantero ha anotado 2 goles visitando el campo blanco. Recordemos que el madrileño fue canterano merengue. Este pasó tanto por categorías inferiores, incluyendo el Castilla, y debutó con el primer equipo en 2010. Consiguió 2 ligas y 2 Champions como jugador blanco, aunque no suele ser bien recibido en Chamartín. El partido también marcado por el ambiente enrarecido que se vive en Milán por Rafael Leao. Este acumula 3 partidos como suplente y su técnico Paulo Fonseca no parece estar muy contento con el rendimiento del portugués, así que veremos si es titular. Todos estos asuntos sumado al difícil momento que vive el Milán deportivamente. A pesar de ganar por 0-1 su último partido ante el Monza, son séptimos en la Serie A a 8 puntos del Nápoles, que es el líder. En Champions, situación muy parecida, una victoria la de la última jornada ante el Brujas por 3-1. En estos momentos son 25º y mañana no estarán solos, ya que se espera la presencia de 5.000 tifosis en el Bernabéu.
Acaba de decir Fonseca, el entrenador del Milán, que ellos se toman lo de mañana como una oportunidad de volver a ser grandes.
Pues Álvaro, para mí es un jugador importantísimo en nuestro equipo.
Escuchábamos a Fonseca hablar de la importancia del partido y sobre todo de la importancia para él de Álvaro Morata.
Pues Álvaro, para mí es un jugador importantísimo en nuestro equipo. No solo como jugador, en general como profesional. Álvaro es todo un ejemplo, es un gran profesional, es un jugador muy inteligente y está jugando muy bien, está siendo importantísimo para nuestro equipo. Claro, jugar aquí a lo mejor para él puede ser algo especial, pero para el partido de mañana yo espero ver el Álvaro que hemos venido viendo a lo largo de toda la temporada, un jugador que juega para el equipo con mucha energía.
El martes el Madrid y el miércoles el Atlético de Madrid en París, nada más y nada menos.
Y si la situación del Madrid es de alguna manera delicada, porque ya se permitió un tropiezo, el Atlético de Madrid ya ha cometido 2, con lo cual casi sin red el Atlético de Madrid en lo que queda de esta primera fase de liguilla de la Liga de Campeones. Hola, Bonilla.
Hola, Rodrigo.
De repente, Juliano, protagonista inesperado, héroe del Atlético de Madrid, en una semana en la que no puede repetir el Atleti los errores de las últimas salidas.
Sí, evidentemente, porque ya ha hecho muchos tropiezos, sobre todo en Liga de Campeones, lleva 2 consecutivos, ante Benfica y ante Lille, y veremos lo que sucede el próximo miércoles en el Parque de los Príncipes ante el conjunto del Paris Saint-Germain. No van a poder jugar en el equipo de Simeone, ni Lenormand, ni Llorente, ni Azpilicueta, ni Lemar, todos ellos bajas por lesión, más Jiménez baja por sanción. Por cierto, mañana a las 11 van a partir los jugadores del Atlético de Madrid camino de París. Y hablabas de un nombre, el de Giuliano Simeone, que ayer fue autor del primero de los dos goles que anotó el conjunto rojiblanco en el encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas, un Giuliano Simeone que se estrenó como goleador en la primera plantilla del Atlético de Madrid y sobre el que tuvo que hablar y responder en varias preguntas en rueda de prensa su padre, Diego Pablo Simeone.
No, Giuliano yo lo veo todo el tiempo como un jugador de fútbol y desde el primer momento que decidí que se quede con nosotros fue la misma decisión que tuve con cualquier otro jugador que se ha quedado en la plantilla por una situación de que nos pueden ayudar. Yo lo único que pienso es en el equipo, no pienso en nadie y en nada. No me relaciona, aunque sea mi hijo, una situación diferente el que lo piense como un futbolista. Hizo lo que tiene que hacer, por eso están en el Atlético de Madrid. Los futbolistas que están en el Atlético de Madrid tienen una exigencia, tienen una responsabilidad y no tienen nombre, son futbolistas. Yo lo veo a los futbolistas como futbolistas y yo quiero ganar. Y los que corren, juegan, y los que corren menos, juegan menos. Nosotros nos fuimos a jugar a buscar a Giuliano. Giuliano era jugador del Atlético de Madrid, entonces estaba dentro de la academia del Atlético de Madrid, creció de los 16, 17 para adelante con el club. O sea, no es que el club hizo una compra y gastó dinero para comprar a un hijo, no. Es un chico que estaba en la cantera, que fue a las Olimpiadas, lo hizo bien, que el entrenador lo ve con las posibilidades de que nos puede ayudar y por eso lo subió a Primera División. Y bueno, hoy está intentando demostrar sus capacidades. Tendrá buenos partidos, tendrá malos partidos, pero seguro que tiene lo que hay que tener.
Y uno de los que tiene de lo que hay que tener también es Coque, el capitán del Atlético de Madrid, que ayer pasó por sala de prensa para hablar sobre todo del ADN rojiblanco y de lo que le ha faltado al Atlético de Madrid en este arranque de temporada.
Nuestro ADN siempre ha sido el ser un equipo que trabaja, que lucha, que compite y no podemos perder eso más allá de los jugadores que vengan o que se hayan marchado, ¿no? Entonces necesitamos ese ADN del Atlético de Madrid que nos ha hecho pelear por muchísimas cosas, no cambiarlo porque se hayan gastado el club o quien sea los millones que tengan que gastarse, sino competir.
¿En qué os podéis haber confundido en este primer tramo de la temporada? Gracias.
El ser un equipo defensivamente fuerte, que es lo que nos ha hecho estar o pelear por títulos o incluso ganar títulos. Y cuando hemos sido un equipo humilde, que trabaja, que compite, que defiende bien, que contragolpea bien, que pelea todo, ha sido cuando hemos peleado por cosas importantes.
Este es el panorama del Atleti: Sparta de Praga, Slovan de Bratislava, Leverkusen y Salzburgo. Hoja de ruta después del Paris Saint-Germain para intentar meterse en los octavos de final. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho, que mañana a las 11 de la mañana el Atlético de Madrid vuela destino París, que a las 5:30 hablará en rueda de prensa en el Parque de los Príncipes Diego Pablo Simeone y uno de sus futbolistas, y una hora después, a las 6:30, el último entrenamiento antes del encuentro ante Luis Enrique.
Por cierto, Nacho, la historia aquella, ¿te acuerdas el partido en Miami, Atlético de Madrid-Barcelona? Bueno, se va a aplazar, estaba previsto para el 21 de diciembre. La federación, en parte también condicionada por los últimos acontecimientos en Valencia, ha decidido postergar esa posibilidad de jugar en Miami hasta 2025.
Pues entonces nos olvidamos de ese partido y nos centramos el de hoy a las 9 de la noche en directo en Telemadrid y en el 106 de la FM aquí en Onda Madrid. El Celta-Getafe. El Celta, 13 puntos, está decimotercero, pero no gana en casa desde hace un mes y medio. El Getafe, decimosexto, con 10 puntos. Fuera de casa solamente ha ganado 2 puntos. Ha empatado 2 partidos, han perdido 3. Le cuesta mucho hacer goles, Guijarro, al equipo de Bordalás.
Sí, le cuesta, pero lo rentabiliza, ¿eh? Porque es un equipo que, sobre todo, lo más importante para Bordalás es que le genera muy pocas ocasiones de gol y seguramente vamos a ver un calco esta noche en Balaídos de lo que pudimos ver en la Cerámica o en Montjuïc, ¿no? ¿Por qué? Porque es un equipo, el Getafe, que aunque le marquen un gol, sabe que va a llevar vivo el partido hasta el final, salvo una hecatombe y que te marquen varios goles el equipo contrario, pero como digo, lo importante es no le generan muchas ocasiones de gol y también sabemos que el Getafe es un equipo que a balón parado tiene llegada, tiene pegada y en cualquier momento puede hacer un gol. De hecho, yo creo que va a ser un partido que quizá con pocos goles, pero muy rentable, yo creo, para el Getafe. Cada vez se siente más confiado de lo que hace y de lo que quiere Bordalás, ¿no? Y eso de momento le está dando resultados.
Luego lo contáis, luego os escuchamos. Gracias, Guijarro. Porque ahora, Miguel Ángel, ¿cómo está la cosa esta semana? ¿Cómo arranca la semana para Rayo y Leganés?
Muy buenas tardes. Pues tras caer en Girona, el Lega recibirá este sábado al Sevilla en Butarque, a partir de las 9 de la noche. Encuentro para el que Aitor Jiménez confía en recuperar a alguno de los lesionados. Diego García, Haller, Raba, Jorge Sainz y Naim. El que seguro que no va a estar es Neyú, que vio la quinta tarjeta y cumplirá ciclo frente a los andaluces. Y ahora pasamos de Leganés a Vallecas, donde James Rodríguez vuelve a ser el protagonista del día, ya que cuentan en Colombia que el jugador cafetero podría salir en este mismo mercado invernal debido a la falta de minutos. Solo ha jugado un partido como titular de los 5 que ha disputado. En total solo ha jugado 123 minutos desde que llegó a Vallecas. Llegó como una estrella tras ser elegido mejor jugador de la Copa América, pero lo cierto es que hasta el momento ha entrado poco en los planes de Íñigo Pérez. El Rayo recibe a Las Palmas este viernes en Vallecas a partir de las 9.
Vamos a hacer balance del fútbol madrileño este fin de semana, Poblador. Empezamos por el derbi de filiales.
¿Qué tal? Un saludo y muy buenas tardes. Ha trascendido poco y yo no me canso de repetirlo. Gracias, Torres, gracias, Raúl, por este minuto y medio de radio absolutamente maravilloso. Los mejores delanteros nacidos en la Comunidad de Madrid, dos de los delanteros más aclamados y elogiados en la historia del fútbol mundial, se expresaron así, uno del otro, nada más acabar el derbi, que acabó en tablas.
Todo lo que salga de mi boca sobre Raúl son palabras de agradecimiento y de admiración. Era el capitán de la selección española cuando yo llegué siendo un niño y me acogió como un hermano casi. Entonces hemos hecho una relación muy fuerte con los años. Obviamente existe esa rivalidad siempre sana entre Real Madrid y Atlético de Madrid que nos hemos llevado en nuestras conversaciones. Le he seguido como futbolista, como compañero, como entrenador ahora. Creo que está haciendo un trabajo excepcional y no hay mejor representante del Real Madrid que él en el mundo. Entonces, enfrentarme por primera vez a él en los banquillos no deja de ser una anécdota, pero ha sido muy bonito.
Bueno, es que Fernando es un amigo. Creo que nos tenemos una gran admiración mutua. Nos conocemos, sabe que yo le deseo todo lo mejor y él igualmente a mí. Tenemos una bonita relación y lo bonito que, bueno, hay una rivalidad deportiva, pero que no quita que nos llevemos bien, ¿no? Y bueno, pues ese paseo andando desde justo ha sido casualidad, desde que hemos salido del vestuario, pues hemos ido charlando de la competición, de la vida, del partido. Y bueno, para mí Fernando es un referente en este club y bueno, le deseo todo lo mejor y que tenga la mejor carrera posible, ¿no?
Esto también, señoras y señores, chicos y chicas, es un Atlético de Madrid, Real Madrid. En lo deportivo, los dos comentaron que hubieran merecido ganar, que podían haber ganado, por tanto, llegamos a la conclusión de que el empate fue un resultado justo. En lo deportivo, casi remontada de la agrupación deportiva Alcorcón, 30 minutos en los que el Mérida fue muy superior y una segunda parte de escándalo brutal, ojalá que jueguen más minutos de fútbol así, porque si lo consiguen la agrupación deportiva Alcorcón, estamos seguros de que va a remontar. Pablo Álvarez analizaba ese empate a 2 y van perdiendo 0-2 los alcorconeros al final de los 90 minutos.
Creo que a partir del 30 nosotros hemos estado mucho mejor y bueno, la sensación que en la segunda parte podíamos haber conseguido la victoria. Muy orgulloso del compromiso de los chicos, si alguien tenía alguna duda en cuanto a falta de compromiso, que se vea la segunda parte, porque me parece una auténtica locura lo que han mostrado los jugadores. Y también agradecer el apoyo de la afición, porque creo que sin ellos pues no hubiera sido posible hacer la segunda parte que hemos hecho. Entonces estoy muy orgulloso de lo que hemos vivido hoy la segunda parte, a pesar de no haber conseguido la remontada, que era lo que queríamos en el descanso.
Compitió el Fuenlabrada en Algeciras, tuvo la opción de puntuar, pero al final cayó derrotado por 2-1. En segunda federación, lo mejor es que el Getafe B recuperó, pero además desde el primer minuto. Partido absolutamente maravilloso de los chavales de Gaby ante el Tenerife B. Consiguieron vencer por 2-0 y por tanto recuperar el liderato que habían perdido la semana pasada ante el conjunto del Club Deportivo Artístico Navalcarnero. Jeremy fue el autor de un golazo que cerró el partido y se expresaba así en el micrófono de Madrid al Tanto y Onda Madrid al finalizar el partido.
Vengo de un mes duro de la lesión, el equipo se vuelve por el líder, volvemos a sumar de tres. Y bueno, tranquilo, sabemos que tenemos ahora al siguiente en casa y a intentar seguir sumando y sacar ventaja. Sí, bueno, a ver, bronca no creo, pero sí es verdad que un pequeño aviso, ¿no? Gaby confía en nosotros y nosotros confiamos en ellos y en nosotros mismos y estábamos tranquilos. Sabíamos que hoy, por suerte, el fútbol te da la oportunidad de cada fin de semana tener un partido nuevo. Encima teníamos la suerte de que era el rival que se nos puso el líder, que se nos puso por delante. Y bueno, pues mira, conseguimos la victoria y volvemos a estar arriba, que es lo importante.
Una jornada más. Destacamos al Club Deportivo Colonia Moscardó. 2-1, está frisando prácticamente a un punto de los puestos de playoff. ¡Qué barbaridad, Mosca! Y el secreto, Pobes.
Yo creo que al final lo que funciona mucho aquí en el Moscardó es que humanamente trabajamos muy bien. No sé si tácticamente somos buenos, no sé si técnicamente somos los mejores, no sé si... Pero humanamente cómo funciona el club es excepcional y eso es realmente lo que hace carburar todo esto. Entonces, si a eso le sumas que tenemos jugadores excepcionales a la hora de compromiso y de entrega, pues hace que las cosas vayan. Esperemos que continúen así. Y si no tienen que ser, porque no tienen que ser, que por lo menos no tengan nada que reprocharte, ¿no? Individualmente cada uno.
Fue en un derbi, pero felicidades al Unión Adarve, que venció en San Sebastián de los Reyes por 1-2 y volvió a ganar, volvió a conseguir la victoria un mes después.
Y estamos a punto de tener un campeón del mundo de MotoGP madrileño, Jorge Martín. Ha salido bien de Malasia, queda solo un gran premio que tenía que ser el de Valencia, va a ser en Barcelona. Juanma Fernández, ¿cuáles son las cuentas para que Jorge sea campeón del mundo?
Tan cerca como que el sábado en la sprint podía ser ya campeón, simplemente con ganar esa carrera al sprint ya sería campeón del mundo. Incluso si es segundo y Pecco Bagnaia es tercero, o si es tercero y Pecco Bagnaia es quinto, en fin, a partir de ahí muchas combinaciones, pero lo tiene muy muy cerca, lo acaricia casi ese soñado título mundial para el piloto madrileño. O imaginar, por ejemplo, que gana Marc Márquez. Si Marc Márquez gana y Jorge Martín es segundo, sería también campeón del mundo. Es decir, lo tiene muy cerca. Recordemos además que hay carrera al sprint esa sábado, que luego la carrera sería el domingo, como bien has dicho, en Montmeló, pendiente de confirmación oficial, pero que ya ha sido comunicado a todos los equipos, a todos los pilotos, y la estructura ya viaja desde Qatar hacia Barcelona para poder preparar todo lo relativo a este gran premio.
Pues hasta aquí el enfoque del deporte, solo un punto y seguido, porque a partir de las 9 tienes el partido del Getafe en el 106 de la FM y en la tele. Gracias.
Esto es Onda Madrid,